Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Estamos conectados, por supuesto, ya en Twitter. Por favor, todos los comentarios, www.twitter.com/1060interfase. Con ese. El tema del día de hoy es tan vasto precisamente como lo mismo nos ha dado la tecnología. El tema es cómo encontrar temas que buscamos. Así tal cual. Existen tantos datos, tantas páginas en la red, que no podríamos, por un lado, navegarlas todas hasta encontrar lo que buscamos, o buscaríamos por partes. ¿Qué es lo que tendría que hacerse para realmente tener una búsqueda satisfactoria en todo este tema que es el Internet y la información? Bueno, pues de eso vamos a tratar el día de hoy aquí en su programa de tecnología Interfase. Llámenos, participe, pregúntenos, los dos expertos en cabina, como siempre, por supuesto, el señor Ornitorrinco, señor Ángel, buen día.
¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Master Barús, el señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes a todo el auditorio. Hola, Laura.
Muy, muy buenas tardes. Y pues bueno, por supuesto, yo tengo hoy en mancuerna, a nombre también, por supuesto, de Pedro Reyes, tengo al señor José Luis Candia.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y el tema, pues sí, nos va a dar como para platicar bastantito, ¿verdad, José Luis?
Sí, bastante. Es muy interesante saber cómo llegar a la información que necesitamos en el menor tiempo posible, sin perder tiempo en la red.
De hecho, hay hasta concursos en las escuelas, ¿no? De repente hay concursos de eso de, bueno, a ver quién encuentra la razón por la cual Stephen King escribió su primer libro en el menor tiempo posible con los menos clics, ¿no? Porque además es por tiempo y por clic.
Por tiempo y por clic. La eficiencia.
Eso es muy interesante hoy en día, las nuevas educaciones, finalmente. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a escuchar un poquito de información mientras ustedes se comunican con nosotros. 4155-1060, aquí en la cabina del interior de la República, 01-800-080-1060, o en Twitter, que ya está conectadísimo, el señor Buendía, también para responder todas y cada una de sus preguntas. Una pequeñísima pausa de información y regresamos. Esto es Interfase.
Data. Aunque Google sea el buscador por excelencia, no es el único. Cada quien puede elegir el buscador que más se adapte a sus intereses y a su forma de navegar. Muchas veces, utilizar un buscador más pequeño que los dos gigantes, Google o Yahoo Search, es una opción razonable. Dentro de la amplia gama de buscadores que existen, destacan algunos como buscadores inmobiliarios, de trabajo, de fotografías, de documentos académicos y otros asociados a redes sociales online. Estos buscadores están pensados para ofrecer una información mucho más especializada.
Pues mientras escuchábamos esta información interesantísima, nos preguntábamos precisamente hasta dónde aprovechamos los buscadores que utilizamos. Pero bueno, esa pregunta que se queda como en el aire para que la vayamos respondiendo poco a poco en los próximos minutos, también hay algo que es una, a mí me parece que ya el año pasado tuvimos la experiencia de vivirlo. Me parece que sí fue una de las mejores experiencias que se tuvo en tanto a tecnología. Interfase estuvo ahí, estuvo transmitiendo en vivo en el Campus Party. En esta ocasión es la segunda edición ya en México. Se va a llevar a cabo del 9 al 15 de agosto. Va a haber conferencias, talleres, las competencias. Esas competencias a mí en lo personal me parecieron impresionantes. Las exposiciones relacionadas con todo lo que es Internet, claro, pero además las nuevas tecnologías para todo, incluido desde la educación, pasando por la cultura, el arte, el entretenimiento, los juegos. Eso nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Aquella sesión.
Así es.
Aquella sesión de yo quiero, por favor, déjenme nada más ver cómo funciona. Nunca había caído en las redes de los juegos y terminé descubriendo que podían ser maravillosos. Así que bueno, ya viene esta segunda edición de Campus Party en México, del 9 al 15 de agosto. Y bueno, aquí en Radio Educación tenemos 10 becas para acampar en el Campus Party. Comuníquense con nosotros, 4155-1060. Está toda la información de cualquier manera en la página de www.campus-medioparty.com.mx. Pero para estas becas, por favor, llámenos si tienes tú más de 18 años, si tienes una laptop, si tienes conocimientos de computación y manejo de internet, de redes sociales. Radio Educación tiene para ti una beca en esta segunda edición del Campus Party en México. Y mientras llegan esas llamadas, primera pregunta, ¿cuánto aprovechamos realmente un buscador? Lo primero que se dijo aquí en la mesa fue Google. Y sin embargo, se rebatió el tema en 2 segundos. ¿Realmente se aprovecha un buscador? ¿El buscador sí es el buscador más cliqueado o no?
Por mucho.
Es el rey de la búsqueda, diría yo, ¿no?
Sí, es de ahí para abajo. Microsoft, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo con su propio buscador, el Bing, pero aún está lejos de estar al nivel, porque no es malo, pero de alcanzar el volumen de búsquedas que tiene Google.
¿En qué tenemos que pensar cuando se dice volumen de búsquedas, Barros?
Yo creo que aquí el chiste es qué tanta gente hay buscando cosas. Y sobre todo, ¿qué tanta información útil o precisa me está regresando la herramienta en referencia a lo que estoy buscando? Es decir, lo que yo busco, Google me contesta, ¿me sirve o no me sirve? Así de fácil. Esa es la pregunta dorada y es el objetivo de todos los buscadores. Si Google es bueno en lo que hace, es decir, regresa resultados útiles para los internautas, pues más gente va a tener como cliente. Es el chiste. Los demás buscadores, Bing y algunos otros que hay por ahí, pues están en esa carrera, en esa competencia de búsquedas, de dar la información más relevante de acuerdo a lo que la gente está buscando en internet, y que por supuesto es una competencia, a fin de cuentas.
Es una competencia que radica en que ¿cuál sería ya el proceso? ¿Ellos se dedican a recopilar la información como por paquetes y luego la ponen para disposición?
En los buscadores hay herramientas para poder llegar más rápido, para poder compactar tu búsqueda por región, por fecha, y creo que eso es lo que te ayuda más a llegar a tu objetivo más rápido, ¿no? El otro gran buscador es el de Yahoo.
Correcto.
Yahoo es el digamos que es el segundo gigante, pero ni así no, se acerca.
Yo lo he estado tratando de utilizar últimamente, pero de verdad, de repente me sorprende. Yo busco una cosa y encuentro otra.
Ahora, hay muchas... Es muy curioso, pero precisamente es lo que tú buscaste, es lo que te regresó Yahoo en este caso, Laura. O encontraste cosas nuevas.
No, lo que me ha parecido extraño es que a veces la misma información que busco en Google la busco en Yahoo y me aparecen tres que coinciden. Y me aparecen cosas nuevas, pero que no tienen realmente...
No tienen nada que ver.
No son relevantes para ti. O no son relevantes, o no tienen nada que ver.
Eso quiere decir que el funcionamiento de ese motor de búsqueda, que es como se llaman estas herramientas a fin de cuentas, no está operando de manera óptima para ti como usuario. Bien. Es decir, no te está entregando la información más relevante de acuerdo a lo que tú estás buscando.
A diferencia de lo que ya tengo como ejercicio en otro buscador, que en este caso a mí el que funciona es Google.
¿No? Ahora, aquí hay que hacer un par de pequeñas precisiones. Todo el mundo utilizamos Google.com y lo que hacemos es vamos y le metemos, a ver, échame programas de radio de tecnología.
Justo en la barra central, ¿no?
Exactamente, en la barrita central, en esa minimalista página de Google, y listo. Y creemos que eso es todo. Y no es cierto.
¿Qué hay detrás de ese escenario?
No, deja tú detrás de ese escenario. Ahorita, por ejemplo, si ustedes hacen cualquier búsqueda en Google y son tantito observadores, van a ver que en la columna izquierda les va a salir una opción que dice más y muchas otras cosas. Opciones de blogs, foros de debate, imágenes, videos, noticias, libros, tiempo real. ¿Ok? Tú le puedes especificar exactamente a Google y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me busques en blogs. En blogs, nada más en español, de México, de los últimos 5 días que tengan esto en el título o en el contenido.
Sí.
Okay. Puedes hacer la búsqueda tan específica, tan detallada como quieres. Y es algo que no mucha gente utiliza. Yo lo he utilizado en varias ocasiones y la verdad es que sí, si no lo hallas, es por...
Sí.
Hay que recordar que ahorita el problema no es...
Bueno, a mí me llegó Google a la conclusión de que lo que no está... En las búsquedas en internet no existe la información. De ahí nació esta conclusión. Después, por supuesto, de haber sido acobijados por ustedes dos, ¿no? Tanto en sus conocimientos como en las marchas para ir conociendo el ciberespacio. Pero
ahora, hay que recordar que ahorita el problema no es la cantidad de información. Hace algunos años era, híjole, a ver si hay, a ver si está. Ahora muy probablemente está, pero el chiste es cómo lo hallo. De ahí la importancia de todo esto.
¿Cómo y cuánto?
Y ya que lo hallaste, ¿cómo verificar si esa información es...
válida, buena?
Es válida, es buena.
Esa es otra.
Claro.
¿Qué criterios aplicarían ahí?
Sentido común, en primera instancia. Saber verificar fuentes. Uh-huh. Si estás buscando una información relevante, hablábamos hace unos programas de la medicina, por ejemplo. Si estás buscando una información de tipo médico, como ejemplo, ten la iniciativa de validar que la información sea adecuada, sea correcta y no una basura, en pocas palabras, ¿no?
O también ver la fuente, ¿no? Ver la página, o sea, el punto qué, punto com, qué es, ¿no?
Claro.
¿Qué página es? No nada más meterte a un...
Si puedes encontrar esa información en dos o tres lados, de preferencia también más o menos confiable, pues bueno, démosla por buena. Pero ese admitidamente es un gran problema hoy en día, ¿no? La confiabilidad de la información.
Cruzar la información, ¿qué significa eso?
Encontrar otras fuentes independientes, ligadas, de hecho, usualmente no ligadas, que estén reportando la misma noticia.
Una forma de hacerlo es lo que tú acabas de hacer, Laura, estar buscando en Yahoo y estar buscando en Google, uh-huh, y ver si te da lo mismo. Digo, es una forma de cruzar información, claro, muy válida, ¿no?
Y que generalmente
conocemos,
no.
Conocemos ahora en la red lo del Wikipedia. Uh-huh. ¿Qué tan válida es esa información?
Ese es muy buen tema.
Yo tengo una buena respuesta al asunto. Fíjate que Wikipedia, mucha gente la compara con la Enciclopedia Británica.
Había un estudio por ahí que decía que era tan precisa como...
Hay un artículo en Wikipedia donde se detallan uno por uno todos los artículos donde Wikipedia ha corregido la Enciclopedia Británica. Existe eso, se ha dado y está plenamente comprobado. Para mí, mi opinión muy personal, es que Wikipedia es una enciclopedia electrónica, la Enciclopedia Británica serán libros, hoy ya se está moviendo a lo digital, y a lo mejor los dos están sujetos a errores, los dos están sujetos a validar la información. Evidentemente Wikipedia lo hace bastante más rápido y más eficientemente que el libro, ¿no?
Esa sería la diferencia, que lo hace más rápido y está en constante, es decir, tiene la lupa constantemente, porque ahí quizás es, la mayor parte de la información de Wikipedia es... Bueno, lo copias y lo puedes constatar con otras informaciones, ¿no? Que claro, vienen en otros libros, incluso en libros de textos, ¿no? De ahí te manda,
claro,
la misma fuente de libro de texto. Pero también una de las cosas que llama la atención cuando tú ves Wikipedia es que te dice si usted tiene algo que agregar a este texto, ¿no? O alguna corrección que hacer.
Justo eso me refería, justo, ¿no? Eso me refería, porque los usuarios tienen la oportunidad de poder agregar la información. Uh-huh. Entonces ahí se hace un poco...
En teoría, eso abre la puerta a que haya muchas ambigüedades, contradicciones o de plano errores.
Pero no.
Pero también el sistema se corrige a sí mismo.
Aunque acaba de decir que Wikipedia eso lo ha estado afinando en los últimos años.
Claro.
Antes cualquiera lo podía hacer. Ahora
hay alguien que sacar una cuenta, ¿no?
Y hacer una cuenta en Wikipedia y en base a eso puedes corregir. Y por supuesto,
hay alguien que vea, oye, pues...
Sí, hay moderadores que tienen más peso que otros, claro, más relevancia, más confiabilidad que otros.
Ahí es interesante, los moderadores, porque además los moderadores efectivamente no es gente que hayan sacado de la nada, ni internautas que hayan sacado de la nada, son, uh-huh, gente específicamente dedicada a cada una de las ciencias, de los apartados. Bueno, yo tuve una experiencia con Wikipedia con historia y de verdad me pareció sorprendente porque responden. Si uno ingresa y pone algún tipo de comentario en Wikipedia, o que falta de información, o que la información no es la correcta, ellos responden. Entonces piden, al mismo tiempo de esta interacción, no está uno interactuando con una computadora, está interactuando con una persona que tiene todo ese conocimiento y que lo va a verificar a su vez con uno para volverlo a subir.
O con un grupo de personas.
O con un grupo de, uh-huh, personas que lo van a... Como un consejo, ¿no? Uh-huh. Que nos da esa...
Que lo aprueba, que, ¿no? El consejo editorial de Wikipedia, si pudiéramos llamarle así.
Si pudiéramos, claro, llamarle así. Bueno, en la otra voz que estamos escuchando, porque no, todavía no lo he podido presentar, pero bueno, Víctor, pues, hola.
Hola, ¿cómo están todos?
Es la voz más joven de esta cabina. Y a propósito de jóvenes, ya tenemos una llamada. Miguel Adrián Romero Castañeda, de 20 años de edad, que nos dice que su hermano fue a la experiencia de la primera edición en México del Campus Party y que fue maravillosa, así se la contó, muy buena, dice, y varios de sus amigos van a ir y él no quiere perder esta oportunidad. Pues yo creo que, Miguel Adrián, no te vas a perder porque esta primera beca se la va a quedar esta primera llamada. Así que muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos aquí en Radio Educación 10 becas para la próxima emisión del Campus Party, la segunda emisión en México, del 9 al 15 de agosto. Llámenos 4155-1060. Escríbanos también en Twitter. Está el señor Buendía, está revisándolo. Si ustedes quieren asistir a esto, que además es toda una semana, si tienen más de 18 años, si tienen una laptop, si tienen conocimientos de computación y manejo en internet de redes sociales. Esto es muy, muy importante. Esto es la base de una nueva educación, que era la que estamos además nosotros, de plano, entrando con todo lo que hay, todas las herramientas. Y continuamos la herramienta de Internet como búsqueda de información. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más en los próximos minutos.
Data. El primer buscador fue Wandex, un índice realizado por la World Wide Web Wanderer, un robot desarrollado por Matthew Gray en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1993. Otro de los primeros buscadores, AliWeb, también apareció ese mismo año. El primer motor de búsqueda de texto completo fue WebCrawler, que apareció en 1994, año en el que una pareja de universitarios norteamericanos, David Filo y Jerry Yang, decidieron crear Yahoo, buscador en el que se ofreciera un directorio de páginas por temas, pensando siempre en las necesidades de información que podrían tener sus compañeros de estudios.
Y el tema al día de hoy, las búsquedas en Internet. ¿Qué buscamos? ¿Cómo lo buscamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que encontramos? La gran pregunta de qué es lo que encontramos nos llevó, ya pasamos por lo que es un Google, por lo que Wikipedia ya ha ido dando, lo más sentado en esto que es el ciberespacio y la información. Pero mencionaba en el corte el señor Ornitorrinco, Twitter. ¿Twitter es un gran buscador? Yo estoy sorprendida, por favor. Cuéntenos sobre eso.
No es que Twitter sea un gran buscador. O sea, Twitter hoy en día maneja unos volúmenes de información brutales. Y esa información puede ser muy útil. Muchas compañías la están utilizando precisamente para publicitarse, para saber qué está diciendo la gente, porque no es muy conocido, no mucha gente lo utiliza, pero tiene una herramienta de búsqueda que es muy buena. Tiene una única gran limitante, que es lo que a mí no me acaba de convencer, pero fuera de eso a mí se me hace extraordinaria. La limitante a la que me refiero es que el sistema solamente puede ver 10 días hacia atrás. Más o menos.
Solamente puede ver 10 días hacia
porque atrás. El volumen es tal que pues no hay cómo.
La memoria no alcanza.
Literalmente no puede tener
el caché,
espacio
todo lo que es eso,
para,
¿no?,
poder hacer la búsqueda más atrás. Pero si tú buscas algo que fue escrito hace 8 días, 7 días en Twitter, muy seguramente lo vas a hallar. Y los criterios de búsqueda que tiene son excelentes. Puedes buscar por idioma, por lugar, por
país,
hashtag,
creo, por, incluso, ¿no?
No por, bueno, sí, por lugar, región. Si tú quieres decirle a la búsqueda de Twitter, ¿sabes qué? Échame todas las búsquedas que involucren la palabra radioeducación.
En México, obviamente.
¿No? Que se escribieron en 100 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México, te los bota.
Y ante tanta eficiencia, ¿Cómo hacer que los niños no lleguen a lugares donde no tienen que llegar?
Eso es tema de otro programa, claramente. Pero sí, depende de muchos sitios. Hay... Sí,
porque está abierto.
Bueno, claro, la mayoría te advierten, claro, me parece, ¿no?
Y ya deja búsqueda. Hay veces que en tweets salen palabras non gratas,
imágenes non gratas.
Imágenes non gratos. Que bueno, ya olvídate de la búsqueda, están ahí, ¿no?
Están ahí, claro.
De hecho,
ahí,
pero ¿no? Bueno, sin buscarlas, ¿no? Te llegan. No, en ese sentido.
Dejémoslo como para tema de otro programa, porque sí realmente es relevante. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, también es quizás de Google. Google tiene, y ahí puedo comentarlo directamente, en temas de sexo, por ejemplo, sí mantiene un cierto registro. Yo no entiendo muy bien eso. A lo mejor el señor Barús nos podría explicar en el fondo cómo se trabaja. Mantiene cierto registro del tipo de búsquedas que yo hago, es decir, que yo voy haciendo.
Google mantiene una bitácora de todas las búsquedas que haces como usuario, de mucho tiempo atrás inclusive.
Correcto.
Ahora, lo que a ti te presenta en la pantalla como resultados, lo puedes filtrar en tu siempre cuando estés firmado, es decir, hayas ingresado tu usuario y tu password en Google, lo puedes filtrar. Es decir, no quiero contenido adulto, solo quiero contenido en tal idioma y otra serie de
las imágenes también de criterios. Creo que pueden, ¿no?
También, puedes filtrar las imágenes.
En
base a eso, tú puedes pintar o puedes obtener una página limpia, pero toda la información está ahí. Es decir,
sí, va a seguir ahí.
Todo el contenido adulto, político, cualquier
también,
tipo de contenido que Google haya indexado quiere decir que lo haya buscado en la red, lo haya encontrado y haya tomado nota de su existencia.
Catalogado,
y de dónde, catalogado exactamente. Está ahí. Google sabe de ese contenido. Entonces, si tú buscas algo muy explícito, muy específico, Google te lo va a poner. Tú vas a decidir en tu perfil qué quieres recibir y qué no. Si quieres contenido adulto, si no quieres contenido adulto, si quieres
etcétera. Hay muchos criterios.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo poder seguir sobre ese criterio, José Luis Candia?
Pues, para ustedes, ahorita, con lo que estamos viendo, que se ha bloqueado Google en China, ¿es la herramienta de información más importante ahorita?
¿El bloqueo afectaría?
Me refiero a que pues toda la información de pues está ahí. Entonces, la herramienta de Google, al ser el líder de...
Ya. Primero que nada, una aclaración. No se bloqueó en China. De hecho, Google como tal sí funciona en China. La trampa que tiene, como la tienen muchos países, no nada más en China. De hecho, ¿te acuerdas que hablamos en un podcast hablamos acerca de esto? Google va a funcionar en donde sea. Pero si tú estás en Beijing y le pones Plaza Tiananmen...
No va a haber
Me acaba de dar un ataque de amnesia. No sé de qué me hablas. No tengo
te
idea.
Información turística.
Ajá.
No,
a lo más a lo
no
que va a llegar
históricos.
A lo más a lo que va a llegar es a decirte, ah, sí, puede usted comer un el McDonald's, en el McDonald's de la Plaza de Tiananmen. Nada más. O sea, va a filtrar ciertos resultados que están relacionados con los eventos de la masacre de Tiananmen,
En Alemania... Con propios criterios.
Con criterios que le fueron impuestos por el gobierno chino.
No, bueno, a eso me refiero, con los criterios que tiene...
Bueno, depende de dónde lo consultas.
Claro, en Alemania, por ejemplo, si tú buscas neonazi y demás, la misma historia. En Francia, la misma historia. Es decir, Google tiene ciertos convenios... Que no voy a
obligaciones describir. Implícitas o explícitas,
exactamente,
diría yo.
Que no voy a describir más allá de eso con muchos gobiernos respecto a lo que le puede mostrar o no a la gente dependiendo de dónde se haga la búsqueda. Tailandia, por ejemplo, me acuerdo de ese caso. Si tú buscas o buscas material que hable mal de su alteza, el rey,
claro, sí.
Fulanito no primero aparecer, de ¿no? Tailandia, no, decían, no lo vas no a encontrar. Existe. En Tailandia no lo vas a encontrar. En el país de al lado, sí.
Claro, si cruzas la frontera y estás conectado ahí. Sí.
Literalmente, si quieres saber qué pasa en China, tienes que preguntarle a cualquier otra gente, excepto la que está en China. Porque ellos no van a poder ver qué es lo que está pasando. Twitter,
es
lo mismo.
A ver, sí,
Facebook,
a regresar.
Lo mismo.
A ver, Twitter.
Hay un caso de Twitter, ahora en las elecciones de Irán. Uf. Gracias al Twitter, mucha gente se enteró de lo que realmente estaba sucediendo.
Así es.
Porque bloquearon la red, bloquearon toda la información, pero los corresponsales, la gente que estaba ahí, a través del Twitter, se empezaron a brincar esa...
Así es.
Esa no, barrera.
Claro, hay una serie de historias al respecto de eso, y también nos merecería un programa. Yo en lo particular recuerdo el caso de un corresponsal mexicano que estaba ahí y que estaba... tuiteando, escribiendo, pues, literalmente por debajo del agua. Y lo que mucha gente, lo que el gobierno iraní estaba haciendo es de que, a ver, ubícame a todos los tuiteros que están en Teherán o que están en tales ciudades de Irán. Órale. Y lo que hicieron fue que pidieron a la gente que cambiara su ubicación geográfica. En Twitter tú le puedes decir, estoy en, cámbiense todos a que estén en Teherán. Pues para que, así
para que desde ahí fluya la información
basura, para poder correr la suficiente interferencia, digamos, para que ya no fuera tan fácil hallarlos. Pero, pues bueno, hay cosas que son de novela de ciencia ficción. Pero el hecho es de que un buscador es algo bastante poderoso. O sea, lo suficiente como para que los gobiernos digan, ¿sabes qué? Aquí no.
La información es poder.
La información es poder.
La información es poder, efectivamente, y eso nos lleva
y poder de todo tipo,
por
porque no hemos tocado uno de los temas que hoy en día es así candente en internet y que involucra a el gran gigante azul y sus 500 millones de usuarios activos.
Facebook.
Me refiero a los señores de Facebook. Algo que mucha gente no hace y que pasa muy fácil por alto, es el hecho de que Facebook es también una gigantesca, pero gigantesca base de datos de información. Si tú haces una búsqueda tipo Google en Facebook, el motor de búsqueda de Facebook ahorita es mucho, muy bueno. Lo han mejorado bastante. No por nada Facebook compró a FriendFeed, que era un sistema del cual solo tengo cosas buenas que hablar. Hago la broma de que es la mejor aplicación en línea que nadie usaba. Porque era una cosa muy, muy especializada, que muy poca gente usábamos. Pero bueno, si tú pones una búsqueda, noticias, te barre todo Facebook. Y te avienta grupos, páginas, status, imágenes, todo. Es también, todo mundo sabe que es una fuente de información brutal. Uh-huh. Y se están dando, se están haciendo muchas cosas para poder explotar esa información.
Pero tiene filtros como Google también, ¿no? Es lo
claro,
que comentaban.
Claro, también. Todo ese detallito de me gusta o no me gusta, demás, eso es oro molido para los mercadólogos y las compañías.
Sí, hace poquito acaba de salir un tipo que publicó todos los contactos, 100 millones de contactos.
100 millones de contactos que estaban públicos, que tenían sus configuraciones,
configuraciones de seguridad
abiertas, lo suficientemente abiertas como para que cualquiera llegara allá. A ver, preste usted.
Claro.
Vamos, nada más a los 100, los otros 400, pues bueno. Pero el hecho es de que lugares, una red social del tamaño de Facebook, es también una gran fuente de información y con el buscador adecuado, ahí está.
Señor Barús.
Yo les quiero platicar un poquito sobre hacia dónde va esto de las búsquedas. Hay cosas realmente impresionantes que ya están en la mano, literalmente, de quienes tienen los teléfonos modernos, que hablábamos hoy en día, donde ya haces búsquedas por voz, donde estos aparatitos te reconocen lo que estás hablando en prácticamente cualquier idioma, inglés, francés, español, chino, por supuesto. Reconocen lo que estás hablando, van y buscan y te traen información. Esa es una tecnología muy fuerte y que prácticamente están encontrándose ya en todos los celulares. Dos, el reconocimiento de imágenes, que también existe ya en los aparatitos móviles.
En los más
que es tomar una fotografía de un producto.
Sí.
El software del teléfono reconoce el producto, es decir, le hace un barrido a la imagen, reconoce de qué se trata, va al buscador, que en este caso estoy hablando de Google, trae la información y me dice en dónde está ese producto, cuánto cuesta, si lo quiero comprar, si no lo quiero comprar, etcétera, etcétera, etcétera. También está muy impresionante.
Y como ciencia ficción también llega a funcionar con las fotografías de las personas, dime que no.
Sí, claro,
sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Sí. De hecho, Facebook tiene esa tecnología hoy en día ya
operando. Es un comentario para todos aquellos que tengan más de 40 años. O sea, Asimov acaba de voltearse sobre la tumba y acaba de tocar
totalmente,
así.
Totalmente. Ahí les va otra tercera tecnología que está realmente impresionante también en el aspecto móvil, en los teléfonos, lo que es la realidad aumentada. Hoy por hoy, con las camaritas, puedo ir apuntando en la calle, caminando, apuntando con la camarita a las tiendas que están a mis lados, en las banquetas, enfrente, etcétera, etcétera, y en la pantalla del teléfono me aparece información que busco en internet sobre esa tienda, sobre esa zona, si hay ofertas de esa tienda, cuánto cuestan, etcétera, etcétera.
Si toda esa información está en la red, tú la puedes registrar a partir de tu teléfono.
Exactamente, y el teléfono lo está haciendo en tiempo real, jalando toda esa información y presentándomela.
¿Cómo se llama ese concepto, Felipe?
Realidad aumentada.
Realidad aumentada.
¿Hay en México eso ahorita?
Sí, de hecho en muchos teléfonos que están viniendo hoy, sobre todo en la tecnología Android, que es donde yo lo he visto, está operando y funcionando. Y otro tipo de tecnología que también está muy, muy, muy avanzada es lo que tiene que ver con reconocimiento de patrones. Un ejemplo, quiero saber cómo se llama la canción fulana de tal, pero no me sé ni el artista ni nada.
Y que si le canto el coro me dice cuál es.
Hay un sitio web.
Hay una esperanza para mis neuronas todavía.
Tengo dos sitios webs aquí. Uno se llama midomi.com, así como las notas, midomi.com. Y ustedes pueden ingresar a ese sitio web, si tienen micrófono en su computadora, por supuesto, pueden tararear la canción y esperemos que el resultado sea bueno. Les va a decir qué canciones.
Eso es de reconocimiento.
Y por supuesto la pueden bajar y comprar y demás. Y hay otro sitio web que hace lo mismo. Se llama, está en inglés el nombre desafortunadamente, pero se llama namemytune.com. En el rincón del ornitorrinco al rato ponemos esos links. Sí, Ángel, me atrevo a meterme a tu rincón.
Por favor, por favor.
Okay.
De hecho, ya le cambiamos el nombre. Ahora se llama el ornitorrinco en línea.
Ah, ok, perfecto. Pero sigue siendo el rincón.
Ah, sí, bueno, para los cuates, siempre.
Y sigue estando anfitrionada por el señor ornitorrinco.
Y como pueden ver, estas tecnologías de búsqueda, que a fin de cuentas es su esencia, la búsqueda de información, están realmente impresionantes. Están ya al alcance de la mano de todo el mundo. Y pues son útiles, están encontrando aplicaciones realmente interesantes para todo esto.
Claro, desde lo que podría ser, volvemos a lo mismo, la abstracción del entretenimiento, como encontrar la canción que siempre tardé y que nunca me aprendí,
claro,
hasta buscar la información más exacta para hacer un ensayo, por ejemplo, ¿no? Para la escuela. A propósito de ensayos, ya nos vamos. Esto no fue un ensayo, esto fue un programa, sino fue un ensayo general. Pero muchísimas gracias. Dos llamadas que no quisiera que se nos fueran a quedar aquí. Javier Moreno Guerrero, muchísimas gracias. Él nos comenta que estudió informática y que siempre ha estado relacionado con ello. Esta llamada particularmente, Javier, yo se la agradezco además porque, aunque pensamos en los jóvenes, esta llamada no es tampoco un radioescucha tan joven y está muy interesado también en esta beca para el Campus Party en su segunda edición. Les recordamos, 9 al 15 de agosto, es ya está encima la información de todo lo que va a estar sucediendo allá. www.campus-medioparty.com.mx. Y también muchísimas gracias a David Misael Aguilar, que nos llamó, nos felicita por el programa. Muchísimas gracias. Y también se va otra de las 10 becas para el Campus Party. Es hora de irnos. Muchísimas gracias. El tema del día de hoy nos da, como siempre, toda la información para buscar más temas todavía. Así que muchísimas gracias a los expertos en cabina, señor Felipe Barús.
Muchísimas gracias.
El señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura.
Entonces, el rincón del ornitorrinco, por favor, Ángel, ¿cómo es ahora?
De hecho, todavía sigue siendo la misma dirección, www.rincondelornitorrinco.com.
Correcto, ahí está toda la información, ahí generamos desde las preguntas hasta las respuestas. Muchísimas gracias a José Luis Candia el día de hoy conmigo en los micrófonos.
Muchas gracias, Laura.
Y también, por supuesto, a la voz más joven en la cabina, Víctor Ponce.
Muchas gracias.
Todos nosotros, bajo la batuta del señor Mario Ledesma, nos despedimos, los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en punto de las 4 de la tarde en su programa de tecnología. Muchísimas gracias. Yo soy Laura Olladas. Quédense con nosotros. Continúe aquí en la programación de Radio Educación. Muy bonita tarde. Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.